Haurien d'haver estat previstes des del principi. El que no pot fer ara el govern és criticar aquesta zona o aquest edifici quan han sigut ells els que van triar tant la ubicació com el tipus d'edifici com la configuració del mateix.
I esta ha sido la respuesta de la coordinadora general d'Urbanisme de Gandia, Maite Alonso.
No és que l'Ajuntament no critique ni la ubicació ni la distribució de l'edifici, és que la conselleria tampoc, perquè és qui demana que se construïsca l'edifici en eixa distribució i revisa i accepta els projectes. I en tercer lloc, resulta un poc còmic que la solució del senyor Víctor Soler siga manejar tot l'edifici de barri o canviar tota la distribució de l'edifici en lloc de col·locar més antenes.
La pregunta és de qui és entonces la responsabilitat de que un edifici públic com el Palau de Justícia de Gandia tenga este servicio de telefonía móvil.
Pues según el abogado Vicente Struc, debería ser de la Generalitat. Y tienen además un organismo específico, el ICTED, al que en reiteradas ocasiones le han trasladado el problema.
Me consta que tant el decanat, els responsables dels xutxes, com els altres, diguem, agents jurídics que estan en el Palau de Justícia, em consta que han protestat i han enviat escrits i han cridat reiterades vegades per a que solvente. I no solventa. També passa en aquest tipus de situacions que, com us deia antes, cada un s'expulsa la responsabilitat a l'altre. Entonces...
Hemos comprobado en la página del Ministerio que actualmente, y pese que se ha instalado una antena en el edificio, no hay operativo ningún repetidor en el barrio.
Además, también técnicos nos informaban que podría ser que, aunque estuviera en funcionamiento esta antena en el edificio, no llegara la cobertura al edificio propio por el efecto paraguas. En nuestra web radiogandia.net encontrarán una cronología de la historia de cómo se ha construido este edificio.
Informativos Radio Gandía, Cadena SER.
Y seguimos en alerta amarilla por fuertes lluvias, aunque de momento esta mañana ha llovido de forma moderada en la SAFOR, por lo que no se han registrado incidencias. Eso sí, se han suspendido varias actividades.
Esta mañana no se han podido celebrar los actos conmemorativos en la Plaza Mayor de Gandía con motivo del 8M. Tampoco la cursa de la dona de Tabernes. Y en Oliva se ha suspendido la verbena con la orquesta Titanic prevista para esta noche dentro de la programación fallera. Lo que sí se ha celebrado en Gandía es la comida del Día de la Mujer. 1.200 mujeres se han dado cita en la carpa situada en la calle Tosal para celebrar esta efeméride.
De categoria. Me encanta tot això. Tu saps, ajuntar-nos tots, és molt bonic. Estava a focar aquest matí, però si plovia no veníem. Dic, ai, a que plou no anem. Però sí, hay más de 1,000 y pico mujeres. Luego tenemos baile.
Tu és un mar de amor, de respeto. Y todo es tan bello, todo es tan organizado.
Se suceden estos días los homenajes a las mujeres. Mañana tendrá lugar en Gandía el homenaje a Trini Vidal, Naima Ben Mauruf y Enriqueta Martínez, a quien escuchamos.
Niñas, pues chicas jóvenes, muy jóvenes, estaban ya allí trabajaban muchas mujeres.
Pero en puestos de mando también habían...
Eran hombres. La única que estaba yo, no me alabo, pero era yo una de las principales que llevaba, me pedían consejos los jefes.
También en el Grau ayer se rendía homenaje a una mujer comprometida, emprendedora y pionera. Así es Rosario Castillo Rives, fundadora del mítico restaurante Casa Rosario.
Ayer miembros de la Junta Directiva, vecinos y vecinas del Grau, así como familiares, asistieron a un emotivo homenaje dedicado a esta mujer, reconocida por su gran compromiso social y por su destacada trayectoria como carnicera y restauradora de la tradición gastronómica local. La escuchamos.
Ha sido una persona muy grauera y tiene muchos amigos. No, creo que no tiene ninguna... enemic. Molt, molt contenta. Sí, sí. Vaig plorar a gust perquè veig el personal el que m'ha pres a Silgrau. Gràcies a Déu també he tingut uns pares molt, ojalà uno de tots haver viscut i haver vist això. I el meu home.
Y desde hace 3 años el Instituto Tirant lo Blanc de Gandía celebra el acto de homenaje Tirantiana de Renom, que reconoce a mujeres que han trabajado para conseguir la igualdad, sobre todo desde el ámbito educativo.
Este año se ha homenajeado esta mañana a la investigadora y doctora de la Universidad de Valencia, Ana López Navajas, que se ha mostrado muy feliz de recibir el reconocimiento.
Por el alumnat per así o el professorat, es el millor reconeixement que es pot fer a un treball al que estem dedicades, no? A incloure tot això referent i aquesta obra dins dels continguts de l'aula perquè els nostres xiquets i xiquetes puguen créixer entenent i creient en un món més igualitari.
Y en el ámbito comarcal, el Ayuntamiento de Oliva ha aprobado una modificación de crédito de 710.000 euros para inversiones clave y la actuación salarial de los trabajadores públicos. Desde el consistorio señalan que la cuantía se financia con el remanente de tesorería, que suma más de 4,6 millones de euros. De igual modo, explican que se ha cerrado el ejercicio 2025 con deuda cero y cumpliendo todas las reglas fiscales por segundo año consecutivo.
Además, añaden que con ello se garantiza la apertura de la Casa de la Cultura de Salvador Cardones Miralles, antiguo centroolivense, la adquisición de inmuebles del Palau Comtal y la mejora de la seguridad para la temporada estival. En la votación de la propuesta, los grupos municipales de gobierno, Proyecto Oliva y UCIN, y también Compromís y Partido Socialista de la oposición, han votado a favor. El PP ha optado por la abstención.
¿Buscas algo diferente? En Autosweden Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. en Autosweden Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Saber mirar es descubrir la belleza de las cosas.
Visita uno de los más de 100 centros Universitaria y descubre la nueva colección de gafas Bio.
Gafas con cristales graduados antirreflejantes o solares por 52 euros y progresivos por 115 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Fíjate lo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí, te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
¿Quieres estrenar un Mercedes? Solo del 12 al 14 de marzo aprovecha nuestra gran liquidación de stock en vehículos nuevos y seminuevos Mercedes-Benz. Descuentos exclusivos, entrega inmediata y financiación a tu medida. 3 días, unidades limitadas, oportunidad única. Ven a Bisauto y no lo dejes escapar.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz, te espera en Carrer del Transport. Número 42, Gandía.
En Benigar, disfruta ahora de las ofertas de BMW Renting con todo incluido. Descubre el BMW X1 híbrido desde 480 euros masiva o el BMW X3 híbrido desde 535 euros masiva. Condiciones válidas para renting de 60 meses y 10.000 kilómetros año, con entrada de 5.000 euros masiva para pedidos hasta el 31 de marzo o fin de existencias. Te esperamos en Benigar, concesionarios BMW en la provincia de Alicante y sur de Valencia.
2:27 p.m. Intenso fin de semana al que nos espera de reivindicaciones y actos falleros. El domingo tendrá lugar la manifestación por el Día de la Mujer, que comenzará a las 18:30 horas en la Plaza del Escorchador de Gandía. Está organizada por la Xarxa Feminista de la SAFOR con la colaboración del Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Gandía.
Y en cuanto a los actos falleros, está prevista para mañana la primera mascletá en el Grau de Gandía, aunque también dependerá del tiempo.
En Oliva esta tarde también se ha organizado una edición de la charla Conversa AM con la participación de la escritora Carmen Amoraga y la periodista Victoria Rosselló, que reflexionan sobre la Dana.
És una reflexió que hem de fer tots, perquè el que va passar el 29 d'octubre del 2024 va ser un fet totalment inacceptable. La natura té el seu camí i la catàstrofe natural no haguera sigut evitable de cap manera, però la humana sí.
En Tavernes se ha suspendido hoy la cursa de la dona por la previsión de lluvia, pero el domingo, si se puede, sí se celebrará esa comida y homenaje a Teresa Sala y Carmen Grau.
Y más agenda: en la alquería de la Contesa se puede visitar hasta el próximo 11 de marzo y en el Centro Social la exposición Red Flags de Paula Escrivá. Además, este domingo habrá una comida conmemorativa por el Día de la Mujer con arroz al horno. Será a las 13:30 horas y habrá que llevar ticket por 2 euros.
En el caso de Oliva, para mañana sábado a las 10 horas se realizará un homenaje a las mujeres por su trabajo social o cultural en el Centro Polivalent y organizado por el Departamento de Participación Ciudadana. En esta ocasión se reconocerá la trayectoria y dedicación como presidentes de la Asociación de Amas de Casa Tirus a Ana Fe Ronda y también a Vicente Allido.
Y el domingo 8 de marzo también en Oliva, a las 12 del mediodía, tendrá lugar una entrada de la dona organizada por la Federación de Moros y Cristianos de Oliva con el patrocinio del Departamento de Igualdad y Diversidad. Comenzará en la calle del Gobernador y participarán escuadras formadas por mujeres de todas las filas y la banda de la Asociación Artista y Musical de Oliva.
En cuanto a Tabernas de la Valldigna, el domingo 8 de marzo habrá una comida de gala del Día de la Mujer en el Salón Lafon. Se realizará un homenaje, como habíamos dicho, a Teresa Sala y Carmen Grau.
Y en Seraco el domingo también tendrá lugar la 11 edición de la Cursa de la Dona. Se podrá hacer caminando o corriendo. La salida será a las 11 de la mañana desde la Avinguda Comunidad Valenciana. Además habrá una clase de zumba al acabar. Terminamos con el tiempo, Enrique.
Pues seguimos en la alerta amarilla por fuertes lluvias. Una lluvia que nos va a acompañar al menos hasta el miércoles de la semana que viene, aunque el fin de semana lloverá de forma más débil. Tenemos ahora 15 grados en el centro de Gandía.
Lo dejamos aquí. Que tengan un feliz fin de semana.
Hora 14. El Láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. La guerra de Oriente Próximo se suma a los gritos de ni una más en las primeras movilizaciones por el 8M. El no a la violencia se abraza al no a la guerra.
Hoy nos parecía un día muy importante también para reivindicar, además de que estamos hartas de la violencia machista y de la extrema derecha, también decir no a la guerra. Estamos viviendo un espectáculo totalmente bochornoso por parte de algunas personas tratando de justificar la guerra en Irán como si fuera por la defensa de la democracia o por la defensa de los derechos de las mujeres. Y sabemos que esto no va de esto. Sabemos que esto es una guerra por petróleo, esto es una guerra para que las empresas, para que los monopolios sigan siendo más ricos.
Séptimo día de ataques cruzados y en el que Pedro Sánchez ha pedido ya comparecer en el Congreso de los Diputados. El PP cuestiona que España envíe una fragata a Chipre y que se agarre el eslogan de 2003 a ese no a la guerra. Desde el presidente, desde Huelva, acaba de justificar así el presidente por qué España ha enviado allí a la fragata Cristóbal Colón.
Y con la misma determinación que nos lleva a decir no a la guerra en Irán, pues evidentemente tenemos la determinación de ser solidarios y ayudar, echar una mano, en este caso, a un Estado miembro de la Unión Europea que es víctima precisamente de ese conflicto.
Sánchez, que se acaba de referir también a la encuesta de 40DB para la serie El País, que concluye que la mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y, como contaremos luego, respaldan también la decisión del Ejecutivo de no permitir a Estados Unidos el uso de las bases de Morón y Rota. Estamos en Huelva. Guillermo Lerma, sigue esa rueda de prensa de Pedro Sánchez al término de la cumbre hispanolusa. Hemos entrado ya en el turno de preguntas y ha hablado de la tensión con Estados Unidos, ha dicho que esta guerra es un error y ha recordado incluso que Aznar tardó hasta 10 meses en acudir al Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la presencia de España en la guerra de Irak. Lerma, ¿qué más cosas está diciendo el presidente del gobierno?
Pues ha respondido y sigue explícitamente Casal a esas amenazas y advertencias del presidente de Estados Unidos, pero lo ha hecho el presidente evitando confrontar con Donald Trump sin elevar la tensión diplomática. Por eso, lo primero que ha querido decir Sánchez es que tiene un enorme respeto por la presidencia de Estados Unidos, una enorme admiración por su sociedad, pero ha defendido que entre países aliados es bueno señalar cuando se cree que no se tiene razón.
Y creo además que entre países aliados es bueno ayudar cuando se tiene razón y también señalar cuando se está equivocado o se está cometiendo un error, que es el caso. Esta guerra en Irán, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, es un extraordinario error.
Ha defendido Sánchez que se apoya la guerra de Irán por el mismo motivo por el que sí que se apoya a Ucrania o sí que se ha apoyado Palestina, porque son conflictos, agresiones que se hacen al margen de la legalidad internacional. Sánchez, que ha defendido la legalidad del envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre, ha dicho que es una decisión defensiva, que su naturaleza es de rescate, de ayudar a la defensa nacional, y por eso, dice el presidente, no tiene que ser aprobada ni refrendada por las Cortes esa decisión. El jefe del Ejecutivo, que sí que ha tenido un mensaje, la postura de la oposición, del PP y de Vox, la ha definido como un galimatías.
Lo que me parece bastante sorprendente es la posición de la oposición. Diré que es un auténtico galimatías, porque por un lado sabemos que están a favor de la guerra en Irán, pero por otro lado parece que están en contra de que ayudemos a un país europeo que ha sufrido las consecuencias de la guerra a la cual ellos están a favor. Por tanto, ese es un auténtico galimatías.
Gracias, Lerma. Esta es la comparecencia, el resumen de la comparecencia de lo que está diciendo ahora mismo Pedro Sánchez, que comparece, como digo, al término de la cumbre hispano-lusa, junto al primer ministro de Portugal, junto a Luis Montenegro. Sigue respondiendo a las preguntas el presidente del gobierno, que, como digo, también ha hecho referencia a ese reproche sobre el no haber acudido al Congreso de los Diputados para dar explicaciones. Pedro Sánchez ha recordado lo que hizo en su día José María Aznar.
Dos. Fíjese, hace 23 años... un presidente del gobierno nos metió en una guerra ilegal, la guerra de Irak, y tardó 10 meses en comparecer en el Congreso de los Diputados. Yo hoy he anunciado la comparecencia en las Cortes Generales para informar sobre la posición del gobierno de España, que es precisamente la contraria, que es no hacer que España participe en una guerra que es de todas ilegal.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ministra, se envía una fragata por solidaridad, dice el presidente, con la Unión Europea, con Chipre. Se envía, en cualquier caso, sin informar al Congreso de los Diputados. Podemos ha criticado este envío también, no solo el Partido Popular. Le pregunto, ministra, el término acción defensiva, ¿cuánto tiene de eufemismo, no? Porque evidentemente la fragata pues no va a unas maniobras.
No es eufemismo, es respeto al derecho internacional. Yo creo que esa es la clave y ese es el criterio. Hay acciones que van en contra del derecho internacional, están absolutamente al margen del derecho internacional, nos remiten a la ley de la selva y a la ley del más fuerte, y ese es el ataque de Estados Unidos y el ataque contra Irán. Y otra cosa es la acción defensiva, que con el paraguas del derecho comunitario y con el paraguas y la obligación que tienen los socios de defenderse entre sí, pues actúan. Y España ha actuado de acuerdo con el derecho internacional y de acuerdo con las reglas que rigen el apoyo mutuo entre los socios. Creo que la diferencia es radical. Es estar a la ley de la selva o estar al derecho internacional y al derecho comunitario. Y España siempre ha sido coherente y respetuosa con las decisiones que traen causa de la aplicación de las reglas de juego, de la aplicación del derecho internacional y del derecho comunitario. Por lo tanto, no entiendo que se puedan confundir estas dos cuestiones que nada tienen que ver. La clave es el derecho internacional, son las reglas de juego de las que nos hemos dotado, el consenso en esas reglas y en ese derecho internacional. Se puede actuar dentro del derecho internacional, por supuesto, y fuera del derecho internacional, las guerras, los ataques son ilegales.
Ministra, creo que el domingo justo, que además es el 8M, usted tenía previsto un viaje a Nueva York, a los Estados Unidos. Tal y como están las cosas con Donald Trump, ¿usted mantiene esa cita en la agenda?
Estamos valorándolo, sinceramente, porque bueno, las cuestiones han cambiado, la realidad obliga que nos sentemos, que pensemos exactamente cuál es la misión de España en esa reunión internacional de alto nivel de las ministras y representantes políticas en defensa de la igualdad, porque esa es la CSW, una reunión internacional para apostar por el derecho internacional y el derecho fundamental de las mujeres a ser consideradas iguales. Y en ese sentido, bueno, las circunstancias han cambiado y estamos valorando con los equipos qué representación va a llevar España a esa reunión.
Ana Redondo, ahora hablamos, si le parece, del 8M, porque además no hemos tenido un buen arranque de año en la lucha contra la violencia machista, pero si le parece, vamos primero con el resumen informativo y la última hora de la guerra, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Sí, vamos con el parte de guerra sobre el terreno en este séptimo día de conflicto, con dos dudas a punto de cumplirse la primera semana de guerra. ¿Hasta dónde se puede extender en la región toda esta guerra, este conflicto, esta crisis, y cuánto tiempo se puede prolongar con un aumento de los movimientos, además militares, en los Balcanes, el Mediterráneo y también en el Cáucaso? Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Hay sonidos e imágenes de contraste hoy en Teherán y en las principales ciudades iraníes. Por un lado, tenemos las protestas contra el agresor después del rezo de los viernes, el primero tras el asesinato de Ali Jamenei, con la asistencia masiva de nuevo de fieles, a pesar de que Israel acaba de anunciar la decimoquinta oleada de ataques sobre Irán, la segunda del día con importancia. Hay explosiones hasta ahora en Teherán o en Isfahán, después de la peor madrugada en la capital desde el inicio de los bombardeos. Ha sido una noche de horror en la ciudad. Entre los objetivos alcanzados, según Israel, un búnker subterráneo del desaparecido líder supremo Ali Jamenei, que ocupa varias calles del centro. Solo en esa zona y según Israel han caído un centenar de bombas lanzados por medio centenar de aviones de combate. Pero hay otros enclaves civiles alcanzados, por ejemplo, zonas residenciales, el entorno de la Universidad de Teherán, escenario de las protestas contra el régimen de Trump, contra el régimen iraní que Trump prometió ayudar, y según la OMS, hasta 13 centros de salud alcanzados en todo Irán. Por su parte, la Guardia Revolucionaria contraataca y dice estar preparada para una guerra larga. Ha mostrado el lanzamiento de nuevos misiles que han llegado, por ejemplo, a Emiratos de nuevo. Allí las defensas aéreas han interceptado 9 de esos misiles y más de 100 drones iraníes. Otros 3 ha interceptado Arabia Saudí. Y también está siendo otro día complicado, Javier, en Líbano, donde Israel ha vuelto a atacar la capital y varias localidades del sur del país. La ONU eleva a 96.000 los desplazados. Y en este parte de guerra, una información relevante. Estados Unidos se perfila como el autor del ataque a la escuela del sur de Irán, con más de 180 muertos, la mayoría niños. Es lo que se desprende de los primeros análisis preliminares, según señalan varias fuentes al New York Times.
Gracias, Pablo. Podéis seguir el minuto a minuto de este conflicto, de esta guerra, en cadenaser.com. Además de las bombas sobre Teherán, los iraníes y especialmente las iraníes siguen viviendo estos días bajo el yugo de la represión del régimen. Desde la SER hemos hablado con el marido de Narges Mohammadi, Nobel de la Paz, encarcelada por los ayatolás y que en prisión está viviendo estos días un auténtico calvario. Antonio Martín.
Sí, los familiares de Narges Mohammadi y de miles de presos políticos más han dejado de tener noticias de cómo están desde que empezaron los bombardeos sobre Irán, pero sí que han podido comprobar cómo ahora son militares quienes trabajan en las cárceles. Taghi Rahmani denuncia que su mujer estaba ya en muy mal estado de salud.
Ella fue agredida gravemente en las protestas de Mashhad y su cuerpo está muy enfermizo. Ha sufrido graves golpes sobre su cuello, cabeza y el resto de su cuerpo.
Alerta también de que mientras sobreviva la Guardia Revolucionaria, la guerra no va a servir para traer un régimen democrático a Irán, aunque sí cree que las autoridades no son un frente homogéneo.
Entre las élites gobernantes existen desacuerdos, a pesar de que aún no ha pasado mucho desde el inicio de la guerra, pero seguramente se van a ver fisuras entre los distintos sectores de los dirigentes.
Narges Mohammadi volvió a la cárcel en diciembre, condenada a 7 años de cárcel por participar en reuniones y protestas que el régimen consideraba subversivas.
Podéis escuchar la entrevista completa en Punto de Fuga, en cadenaser.com. Aquí en casa, lo dicho, Pedro Sánchez ha pedido ya comparecer en el Congreso, lo había pedido ya el Partido Popular, ahora los populares también quieren que comparezca Margarita Robles, pero ojo, hoy en el Partido Popular siguen sin apearse del bulo de la ministra de Defensa de Robles y su encuentro con el embajador de Estados Unidos, de ese vídeo que difundieron en redes donde Robles no decía lo que el Partido Popular dio por bueno en su encuentro con ese embajador. No les ha debido parecer ridículo suficiente el de ayer, que Cuca Gamarra hoy insiste.
Mientras aprovecha, porque aprovecha cada ocasión para enfrentarse a Trump buscando un rédito político desde el punto de vista de la política nacional, pues la ministra de Defensa se sienta con el embajador de Estados Unidos para intentar apaciguar las aguas.
Dice Núñez Feijóo en redes sociales, escribe en X, el ejército español no es de Pedro Sánchez, es de todos los españoles. Complicado, papel que está teniendo el Partido Popular en todo esto, el PP que no termina de dar con esa tecla, ¿no?, de su posición en este conflicto. No sabemos si va con España, si va con Donald Trump o si va con Ayuso, que en mitad de esta crisis no ha tenido mejor idea que viajar este próximo fin de semana a Nueva York, supuestamente para buscar inversores. De momento en su agenda lo que figura es un plan de ocio porque va a ir a ver a Sara Baras en la Gran Manzana. Feijóo, que paga en la encuesta de 40 dB para la serie El País su falta de concreción, el 45% de los ciudadanos cree que lo está haciendo mal o muy mal, lo que contrasta con la nota que obtiene el presidente del gobierno, Miguel Ángel Muñoz Encinas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Casal, buenas tardes. Sánchez tampoco llega al aprobado, pero más del 42% de los españoles cree que lo ha hecho bien o muy bien en este tema. El 38% cree que el presidente ha actuado mal o muy mal. El 15% opina que regular. Feijóo, en cambio, obtiene un suspenso rotundo. Solo el 19% de los ciudadanos valora positivamente su actuación. Es más, el líder del PP no aprueba ni entre los suyos. Entre los votantes del Partido Popular no llegan al 50% los que tienen buena opinión de la respuesta de Feijóo a este conflicto. Lo más destacado de la encuesta de 40dB, como decías antes, es el contundente rechazo de los españoles a la guerra de Irán. Casi el 70% de los ciudadanos rechaza la intervención militar de Estados Unidos e Israel. Solo los votantes de Vox la respaldan de manera mayoritaria. En consecuencia, más de la mitad mitad de los españoles avalan también la posición del gobierno en este tema, es decir, que no apoye militarmente a Estados Unidos e Israel y que no permita el uso de las bases de Morón y Rota para operaciones vinculadas a esta guerra. Sin embargo, la decisión más aplaudida del gobierno, más del 60% de los españoles la respalda, es el envío de una fragata a Chipre para demostrar el compromiso de nuestro país con la defensa de la Unión Europea. Y un último apunte, Casal, en torno al 40% de los ciudadanos admiten que la situación en Irán influirá a la hora de decidir su voto en unas eventuales elecciones generales o autonómicas.
Gracias, Encinas. Tenéis todos los datos, como siempre, en cadenaser.com. 2:44. Decíamos antes que en esta guerra ahora mismo hay dos temores. Primero, la extensión del conflicto a otras regiones y el tiempo que todo esto pueda durar. De momento, ya una semana, y de su duración pues también va a depender, evidentemente, todas las consecuencias económicas que suframos. Jordi Fàbrega, jefe de Economía de la SER. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en esto, además del petróleo y de los carburantes, que ya pagamos, ojo, este fin de semana 15 céntimos más caros de media que el pasado, tenemos hoy dos estimaciones. Por cierto, el petróleo está rozando, lo decíamos a las dos, los $90 por barril de Brent. Decimos dos estimaciones sobre, Jordi, cómo pueden afectar todo estos, todas estas subidas del gas, del petróleo, a los precios y también a nuestro crecimiento económico. Dos previsiones condicionadas a la duración de la guerra que lleva la firma hoy de Funcas y del Banco de España.
Y dos previsiones que coinciden en que la guerra va a aumentar la inflación. Dice Funcas que la va a llevar por encima del 3% antes de este verano, por culpa de la subida del precio del petróleo que comentabas y que hoy le lleva a rozar los $90 el barril. Ahora la inflación, según los últimos datos, hay que recordar que está en el 2,3%. También el Banco de España prevé que la inflación suba, es lo que dice el gobernador José Luis Escrivá en TV3.
Luego efectos ya podemos dar por descontado que va a haber. Ahora bien, si esto se revirtiera pronto, los efectos sobre lo que importan a los consumidores en última instancia, que es los precios de cada día, pues estamos hablando de unas décimas, no mucho más.
Más inflación implica menos consumo y, por tanto, frenar el crecimiento. Hasta dos décimas menos crecerá este año en España, según calcula Funcas.
A la vuelta. A la vuelta seguimos charlando en este programa con la ministra Ana Redondo sobre el 8M y algunas señales preocupantes que nos llegan sobre la percepción que tienen muchos jóvenes de la igualdad, de la violencia machista, discursos negacionistas que tropiezan con una realidad. El asesinato de 10 mujeres y de 2 menores en casos de violencia machista y de violencia vicaria lo que llevamos de año.
Hora 14. Javier Casal.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión.
Porque ese crucero que imaginas en Viajes al Corte Inglés lo tenemos. Reserva las últimas plazas a precios increíbles. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes al Corte Inglés.
Le he cogido a mi padre para el Día del Padre el cupón extra Día del Padre de la 11 de 17 millones. ¿Te gustan?
Sí, a ver. A mí 17 millones es algo que siempre me ha gustado. Pero claro, ¿a qué le tiene que gustar eso a tu padre? Pero yo creo que sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega la fiesta de ofertas de primavera de Amazon, con ofertas increíbles. Para que Paco se ponga a cazar ofertas y deje a un lado las tareas de casa. Se lo merece. Es el momento de ahorrar a lo grande en electrónica, aire libre, hogar y mucho más. ¡Ah! ¡Pasos, Paco! ¡Vuelve al trabajo! Un vistazo rápido a las ofertas de Amazon antes de que... ¡Oh, qué ofertón! Prepárate para las ofertas de primavera de Amazon del 10 al 16 de marzo. Más información en amazon.es.
Normal es que dibujen su mundo, no que tengan que huir de él. Por eso hoy, que los ataques contra la infancia alcanzan cifras históricas, en Save the Children creemos que lo normal y lo urgente es proteger su vida y su futuro. Si tú también lo crees, hazte socio o socia en savethechildren.es para que una infancia segura sea lo normal.
Hora 14, con Javier Casal.
Ministra Ana Redondo, son datos de diferentes estudios, sí, que marcan una tendencia que nos parece muy preocupante, ¿no? Primero, el porcentaje descendente de jóvenes que se identifican con el feminismo y el número ascendente de chavales, de hombres principalmente, que consideran que el feminismo es una herramienta de manipulación política. Yo no sé qué estamos haciendo mal para que esté virando esta percepción.
Bueno, es una cuestión compleja. Es evidente que el feminismo y la igualdad en España desde hace 50 años que llevamos en democracia han evolucionado, han avanzado enormemente. España es una democracia consolidada con todo un sistema de protección frente a la violencia de género y también con medidas muy, muy eficaces frente a las brechas, y eso genera una reacción en forma de políticas y de movimientos ideológicos negacionistas, y lo que estamos viendo es un negacionismo muy potente en las redes sociales, un negacionismo también político que está atrayendo a esos jóvenes, que yo creo que tampoco son tan machistas, sinceramente. Yo creo que son mucho más feministas de lo que puedan considerarse, porque ¿qué chaval de esas edades, por ejemplo, estaría de acuerdo con que a su hermana la desnudara la inteligencia artificial y la extendiera por las redes? ¿O qué hombre no estaría dispuesto a pelear y a seguir manifestando que el mismo trabajo, al mismo trabajo, un mismo salario para su madre o mujer?
Me habla de discursos de odio de las redes, de, evidentemente, de la ultraderecha, pero claro, ¿cuánto ha pesado en esto, no? Por ejemplo, las políticas de igualdad en épocas anteriores, ¿no? Algunas políticas, y se lo digo claramente, del Ministerio en tiempos de Irene Montero, que seguramente provocaron que mucha gente, muchos hombres en concreto, se sintieran, digamos, excluidos en esta lucha.
Yo creo que ha sido una cuestión más terminológica que política, porque ha habido leyes muy importantes que se aprobaron en la etapa anterior, que han permitido, por ejemplo, que el consentimiento esté en el centro de las relaciones sexuales, y eso pues ha avanzado y ha hecho avanzar a la sociedad con una denuncia de todas aquellas actitudes machistas de acoso en la, estamos viéndolo, ¿no?, en el entorno laboral, por ejemplo, que yo creo que son muy útiles para que la sociedad avance y sea consciente de que el machismo puede estar en cualquiera de las relaciones sociales y personales. Por lo tanto, yo creo que ha sido una cuestión más de forma, de fórmulas, de terminología, que también se ha amplificado enormemente en las redes y que, bueno, pues ha enfocado ahí el problema. El problema no es ese, el problema siempre ha sido el mismo: la desigualdad, la discriminación, las brechas que todavía existen, salariales, de empleo, de cuidados, sobre todo de representación pública, de espacio público. Y el problema es que ahora todas esas cuestiones que estaban bastante reguladas y controladas en el ámbito analógico, en el ámbito real, pues se han trasladado a las redes sociales, y las redes sociales son el salvaje oeste. Es decir, que ahí no hay reglas, no hay ninguna regla democrática ni ningún control que nos permita, bueno, pues diferenciar y ser mucho más coherente con los principios y valores constitucionales, que en la vida real pues tienen una, como digo, una normativa y una serie de estructuras institucionales y de recursos también económicos muy importantes a su disposición. En las redes sociales nos encontramos con el mismo machismo, la violencia y el odio, pero sin reglas y sin controles. Y yo creo que eso está llegando a muchos jóvenes que tampoco han vivido el pasado, y por eso decimos que no queremos que el pasado avance, porque muchos jóvenes de 15, 20, 25 años no han vivido lo que ha supuesto pues todo ese esa revolución y ese avance desde una dictadura que consideraba a las mujeres ciudadanas de segunda.
Ministra, me habla de las redes, me habla de los jóvenes. Yo le quiero preguntar por los partidos, ¿no? Conocidos son los hechos. ¿Por qué cuesta tanto en una organización política destapar a los machistas, ¿no? Yo no sé si se encubre por miedo o porque en una empresa, o en este caso en un partido político, es más fácil justificar una actitud que reprobar esa actitud.
Sí, yo creo que el machismo, siempre decimos, es transversal. Está inserto en la sociedad, en las entidades, en los partidos, en las asociaciones, en prácticamente todos los centros laborales. Es una cultura ancestral, y por lo tanto lo importante es cómo se reacciona, cómo reaccionan los partidos, las asociaciones y los centros de trabajo frente al machismo, frente al abuso machista, que generalmente es un abuso también de poder. Van unidos, ¿no?, el abuso de poder y el acoso machista. Y lo importante es reaccionar de forma transparente, siempre a favor de la víctima. Esto es fundamental, no cuestionar la voz de la víctima, no ponerla a ella en tela de juicio, pues fíjese, como se suele hacer.
Entendiendo esto que usted me cuenta, es cierto que muchas mujeres, y pienso por ejemplo en el caso Salazar, no continuaron adelante con sus denuncias. Es bueno, decir, se le da respaldo a las víctimas, pero algo ocurre y todo apunta al miedo para que estas mujeres no continúen adelante con sus denuncias.
Sí, generalmente las mujeres continúan con sus denuncias y encuentran y han encontrado en el Partido Socialista una respuesta ágil. Quiero recordar al alcalde de Móstoles. Uh-huh. Por lo tanto, la diferencia es clarísima. Salazar no está en el Partido Socialista, está expulsado de todo lo que suponía sus puestos, su cargo, uh-huh, etcétera, y sin embargo el alcalde de Móstoles ahí sigue tranquilamente, no solo en su puesto, sino respaldado por el Partido Popular.
Pero, ministra, yo creo que la diferencia es muy clara. Desde el PSOE son conscientes del daño que le ha hecho al electorado femenino del PSOE todo esto que ha pasado.
Por supuesto, somos muy conscientes de que necesitamos más feminismo, más coherencia y más contundencia. Y creo que esto nos ha ayudado y que esto es un paso adelante en la igualdad plena de oportunidades y en no consentir ningún acoso machista como los que hemos vivido. Por lo tanto, hemos aprendido. Desde luego, esta ha sido una lección difícil, dura, pero que nos va a llevar, como digo, a un presente ya y a un futuro donde no hay ningún paso atrás en materia de igualdad y no discriminación y, por supuesto, de defensa de las víctimas. Yo repito, uh-huh, no se puede cuestionar a las víctimas, no se las puede poner en entredicho, no se puede dudar de su palabra, como estamos viendo, lamentablemente, en el Partido Popular, en el concreto caso de Móstoles, es que uh-huh, se duda de la víctima, ¿no? Es el colmo, ¿no? Ponerse en el lado del agresor y no de la víctima como partido. Yo creo que esa es la diferencia.
Una más.
Y que todos, ministra, podemos tener en nuestras filas esas actitudes, pero lo importante es cómo nos respondemos y nos defendemos de esas actitudes.
Le quiero preguntar por uno de los problemas que ha tenido usted en su gestión, en, sí, el Ministerio de Igualdad, la polémica de los fallos de las pulseras antimaltrato. Uh-huh. Se cambió el contrato, se van a usar ahora dispositivos más seguros, ya no van a ser la muñeca, serán tobilleras. Los fallos anteriores tenían unos responsables claros, la concesionaria. Yo no sé cómo es posible que con dos fallos tan graves nos haya tomado una medida tajante contra estas empresas, ¿no? Yo no sé si han sufrido algún tipo de sanción, si finalmente se ha cursado algún tipo de expediente sancionador al respecto.
Sí, desde luego hemos puesto en marcha dos informes y dos investigaciones, una externa y otra información interna, y de ellas se deducen y se derivan algunas disfunciones que van a tener sanción. Por lo tanto, sí que la reacción ha sido, después de comprobar lo que había ocurrido, y esas disfunciones van a tener una sanción en forma de penalización económica porque no se ha cumplido el contrato.
¿Cuánto tiempo va a tardar?
Bueno, estamos terminando. Aquí el problema es las auditorías externas. Yeah. Las auditorías externas son muy complejas. Dense cuenta de que estamos hablando de 30 millones de geolocalizaciones al día. Hay que valorar qué geolocalizaciones no han sido eficaces y, por lo tanto, eso lleva un tiempo. Pero en el momento que tengamos y tenemos ya un informe, un primer informe ejecutivo que nos demuestra que efectivamente, mm-hmm, la sanción es conveniente.
Ana Redondo, ministra de Igualdad. Gracias por acompañarnos en Hora 14. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
3:00 p.m.
Porque las mejores decisiones se toman en frío, ahora en El Corte Inglés tienes un 25% de descuento en aire acondicionado.
Mitsubishi Electric, Fujitsu, Toshiba, Hisense.
Además, financiación hasta en 24 meses.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 22 de marzo, financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes El Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes El Corte Inglés.
Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
2 minutos para las 3 y muy pendientes de la Asamblea de Extremadura en Mérida.
Y los miembros de la mesa. Narro Gata Manuel.
Donde interviene ahora mismo, acaba de finalizar la intervención de la candidata María Guardiola del Partido Popular y donde Vox va a tumbar la investidura de esa candidata del Partido Popular. Votará no, así que se abre un plazo de 2 meses para una posible investidura de María Guardiola. Esta mañana, Abascal, líder de Vox, culpaba de lo que está pasando en Extremadura al Partido Popular.
Génova 13 está más empeñada en estos momentos en construir un relato político que culpabilice a Vox de la falta de acuerdo que en esforzarse, en dialogar de manera leal para construir un gobierno de coalición.
Vox que
o para lograr
expulsa a Ortega Smith, que se ha resistido a dejar la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Ortega Smith, que sigue siendo portavoz en ese ayuntamiento, portavoz de un partido al que supuestamente ya no pertenece.
Yo no he sido nunca un experto en telenovelas, no me han gustado mucho. Yo solo quiero decir un mensaje muy claro, y es que nadie está obligado a estar en Vox, pero quienes están en Vox están obligados a respetar las normas internas de Vox, sea el presidente, que soy yo, o el último afiliado. Y eso va a seguir siendo así. Y eso es lo único que puedo decir sobre todo este asunto en estos momentos.
Nos marchamos. Todo lo que pase durante el fin de semana lo cuenta aquí en la SER en Hora 14 Almudena Lopesino. Esta noche tenemos Cena de los Idiotes en Hora 25 y nosotros estamos de vuelta el lunes desde las 2, la una en Canarias, aquí en Hora 14. Feliz fin de semana. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER. El Real Madrid se juega la temporada en los próximos 6 días. Hoy visita Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo con la Liga a punto de alejarse si suma la tercera derrota consecutiva. El Barça está a 4 puntos y la sensación es que otro fallo convertiría la pelea por la Liga en una persecución casi imposible. Y cuidado, porque este Celta ya saltó el Bernabéu en la primera vuelta. Pero la cita verdaderamente importante llega el miércoles con esa ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra Manchester City, el rival que ya le ganó en la fase de grupos y es el rival que mejor puede medir ahora mismo el nivel real de este Madrid, que parece vulnerable. Y llegamos a estos 2 partidos con demasiado ruido alrededor del vestuario, con Mbappé lesionado tras cerrarle su egoísmo por batir el récord de Cristiano y con Arbeloa señalado por las derrotas contra Osasuna y contra el Getafe. Por eso, más que 2 partidos, estas 2 citas son 2 exámenes. 2 noches que pueden cambiar la temporada para bien o para mal, porque el Real Madrid no se juega solo 3 puntos y una eliminatoria. Se juega a decidir si esta temporada será historia que tú hiciste o un problema por resolver. Son las 3:01. Empezamos a ser deportivos.